Tertulia hoy martes en la que saludamos a Juan Carlos Ollenar, buen día.
Muy buenos días.
A Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo andan?
Y saludamos también a dos invitados que nos acompañan en la mesa, dos abogados, el doctor Juan Fagundes, con quien hemos charlado en distintas ocasiones, pero que nunca había estado integrando la tertulia. No. Buen día, Juan.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Y también saludamos al doctor Heber Gatto, que se está incorporando ya en cualquier momento. Me parece importante que en esta mesa de hoy hubiera dos abogados, porque vamos a hablar de asuntos vinculados con la justicia, y por supuesto que aquí hay lecturas políticas que hacer, pero también lecturas jurídicas. Empecemos por el primero de estos temas. El teniente general retirado Gregorio Álvarez fue procesado ayer por el juez en lo penal Luis Charles, que le tipificó reiterados delitos de desaparición forzada a propósito de uruguayos que fueron detenidos en la República Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay entre los años 1977 y 1978. Además, ayer el doctor Charles procesó por el mismo delito al marino retirado Juan Carlos Larcebó Aguirre Garay, que fue detenido en el departamento de Colonia, y pidió la captura de otro marino retirado, Jorge Néstor Trócoli Fernández, que no se encuentra en el país. ¿Cómo vieron esta decisión? ¿Qué impresión tienen? Vamos a hacer una ronda rápida, ¿les parece? Empecemos por lecturas más bien políticas. ¿Fito?
Sí. Mirá, obviamente con alegría, como creo que la inmensa mayoría de la gente en este país. Con cierta sorpresa, porque si lo mirás, hace 3 años esto era impensable, ¿no? Al menos para mí era impensable. Y después me llama mucho la atención y también me alegra la serenidad con la que todos, desde Álvarez, el prisionero en este caso, hasta, bueno, el gobierno, la oposición, la sociedad en general, está tomando esto, que es un punto de inflexión importante en la historia reciente del país.
Juan Carlos.
Bueno, como uno toma los hechos históricos, creo que es un hecho histórico, ¿verdad? Por claro. Todo lo que simbolizó Gregorio Álvarez, no porque esto estuviera anunciado, digo, cuando el procesamiento de Bordabarri, aquí mismo en la tertulia decíamos, bueno, inevitablemente esto sigue con el procesamiento de Gregorio Álvarez, a quien algunos de nosotros consideramos incluso como más simbólico y más responsable de esa época negra que le tocó vivir al Uruguay. Por lo tanto, digo, yo no digo con alegría, sinceramente, a pesar de que todos sufrimos en lo personal, en lo colectivo, lo que fue la figura de Gregorio Álvarez en todo el proceso, ¿no? Que quizás habría que hablar, porque fue una figura preponderante en todo el proceso, desde el inicio hasta el día que entregó el mando, o que trató de evitar que se entregara el mando a los civiles, porque fue un gran luchador hasta el último momento para evitar que se recuperara la democracia en Uruguay. Digo, más, creo que lo que acá pesa más es el hecho histórico, la importancia del hecho histórico, que yo considero positiva para la sociedad uruguaya, el hecho de que Álvarez esté hoy por hoy encarcelado, más allá de cómo termine este episodio.
Sí, curioso lo que demoró en presentarse denuncias que apuntaran directamente a Álvarez, ¿no? Yo recuerdo que, creo que fue hace un año o más de un año, que hablando con altos oficiales del ejército, en esas consultas que periodísticamente hay que hacer a propósito de situaciones que se van dando, uno de ellos comentó, ¿y qué pasa que contra Álvarez no hay denuncias? Decía este claro. Alto oficial, la verdad no lo entiendo. Y recordaba, además, esa famosa orden 7777 del año 1978, cuando Álvarez era comandante en jefe, que decía textualmente, este comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la supresión, y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia. O sea, decían estas fuentes militares, habiendo dejado ese papel firmado, ¿por qué hasta ahora nadie apuntó a Álvarez?
Porque se apuntó en primer lugar hasta a los responsables directos, ¿verdad? Y como que yo creo que los casos Bordaberry y Álvarez parecían no posibles, parecían fuera del alcance de estos intentos, ¿no?
Juan Fagundes, ¿qué dice el primer abogado que consultamos en esta mesa hoy?
Yo coincido que se cumplió la orden 7777, porque ese comando no permitió hacer nada y ahora se está responsabilizando, o sea, él no lo está aceptando, pero la justicia lo está responsabilizando. Así que tarde, pero llega. Pero a la pregunta que estás haciendo en la rueda, yo te diría que a mí por lo menos se me desacomodaron los zapallos en el carro desde el punto de vista jurídico, ¿no?
¿Por qué?
Y porque se está flexibilizando todo un tema de principios fundamentales del derecho penal.
¿En qué sentido?
La retroactividad de la ley penal, el juzgamiento por leyes que no existían en el momento de que se cometieron los ilícitos.
Sí, porque ahí tú estás aludiendo a que Álvarez es procesado por el delito de desaparición forzada, que es un delito reciente en la legislación uruguaya, es el artículo 21 de la ley 18.026 de octubre del año pasado.
Sí.
Y aparece ese debate sobre si es aplicable un delito del año creado en el año 2006 a una situación que se generó en los años 77-78.
Nada tiene que ver lo que estamos hablando con que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estoy diciendo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, de técnica jurídica, nos estamos enfrentando a unas nuevas reglas de juego que para mí no están claras, y las interpretaciones que yo he escuchado hasta ahora a mí no me han convencido.
Lo que pasa es que se argumenta el delito de desaparición forzada es un delito permanente, un delito que se sigue cometiendo en el día de hoy, en la medida que estas personas cuyos familiares han denunciado la situación no han aparecido, ¿no?
Sí, pero esa construcción te sirve para evitar la prescripción, pero no para imputar la figura de fondo.
¿Cómo es esto?
La irretroactividad de la ley penal dice que yo no puedo castigar a una persona que cuando cometió la acción que hoy es delito, no lo era en ese momento. La prescripción dice que determinados delitos, según las penas que tengan, van a prescribir en 4, 15 o 20 años. Los delitos que se persiguen a estas personas o se pudiese haber perseguido a estas personas, se supone que están prescriptos, que ahí es otro tema aparte. Por lo tanto, yo tengo dos problemas. Tengo que aplicar ahora una ley que cuando se cometió la acción no era delito. Retroactividad o irretroactividad de la ley penal. Pero además, ya se me agotó el momento, prescribió el momento del ejercicio de la acción contra esa persona. Por lo tanto, tengo que hacer una construcción de índole procesal para generar un plazo vigente para poder juzgarlo. Entonces yo digo que es un delito continuado, se comete día a día y por lo tanto no ha prescripto jamás esa figura, lo que desde la construcción jurídico, dogmática, teórica, como quieras llamarle, me va a traer un problema con la aplicación de la pena. Porque si se comete todos los días, no lo voy a poder dejar salir nunca. Y acá hay un límite de pena. Y si lo dejo salir, lo tengo que... Lo dejo salir, camino un paso, lo detengo de vuelta y lo traigo para adentro. Y termino con esto. Y discúlpenme que venga con esta ansiedad y sea tan atrevido de monopolizar así la palabra, la primera invitación. Si es que va a haber otro. Y tengo otro problema que es, con todo el respeto del mundo a los familiares y a quien sea, ¿cuándo se termina la calidad de desaparecido? ¿A los 100 años? ¿Qué hacemos, una estadística de cuánto vive una persona en el Uruguay? Porque ya nos saltamos la teoría de la realidad, que indica que lamentablemente estas personas están muertas. Por lo tanto, y adelanto, mi posición es que a esta gente hay que procesarla por homicidio. Y he hecho mi propia construcción jurídica para cómo esquivar los problemas que ha esquivado esta construcción jurídica. Pero hay que tener cuidado porque hay cosas muy fuertes, principios muy básicos que se están moviendo.
El doctor Gato, ¿qué dice también con una lectura más bien jurídica?
Bueno, primero la lectura política, es decir, la satisfacción, no la alegría, la satisfacción como oriental, como uruguayo, de que se haga justicia. Si había un ícono, un símbolo de la dictadura, era Gregorio Álvarez. Esa foto terrible, terrible foto de esa delantera militar ingresando al Parlamento con esas botas de media caña, esas guerreras de cuero, es una foto que yo creo que nunca se va a borrar de la retina de muchos de nosotros.
Usted habla de la foto que se está publicando en la tapa del País de
Exactamente,
hoy,
exactamente,
¿no?
Pero que es una foto que ha circulado sí, sí. enormemente. De modo que en ese aspecto, la total satisfacción. Pero me hago eco en todos sus términos, excepto en un matiz final, con la posición del doctor Fagundes. Yo creo que acá hay un problema importante, es decir, se está violando con este procesamiento hecho de esta manera y aplicando esta ley, se están violando garantías que vienen desde la Carta Magna. Es decir, dos o tres principios que son un poco el fundamento del derecho penal. El hecho de que no haya pena sin ley, el hecho de que no haya delito sin ley, nula pena sin ley, no hay delito sin ley previa. El hecho de que hay un principio tutelar del derecho penal que es indubio pro reo o pro reo, es decir, todas esas garantías quedan absolutamente abolidas y el auto de procesamiento, que es un auto de procesamiento cuidadoso en la instrucción de los hechos, hace un análisis muy detallado de las razones por las cuales cabe presumir de que los mandos estuvieron implicados, y en eso, en ese aspecto es un excelente fallo.
Es un escrito de 99 páginas, buena parte de las cuales están dedicadas justamente a recopilar esos testimonios a partir de los cuales se presume la responsabilidad de Álvarez, por ejemplo, en aquellos hechos.
Pero ni siquiera dedica una página a estos temas que son medulares en este tema. Son absolutamente medulares. ¿Cómo vamos a procesar a una persona por un delito cometido en el año 78, 77, 76, con una ley que se sancione en el 2006? La construcción del delito continuado, ¿verdad? Y el hecho de que la ley 18.026 sea calificada como delito continuado tiene importancia y mucha en el tema de la prescripción, pero no habilita a aplicar una ley en forma retroactiva de ninguna manera. Por lo demás, y abundando en los argumentos del doctor Fagundes, el delito continuado está contemplado en el derecho penal, no es un invento actual, y el derecho penal es clarísimo en ese aspecto. La continuación en el tiempo del delito tiene un efecto importante, es un agravante, pero en modo alguno habilita a que se sigan cometiendo delitos en forma infinita, porque además no tendría lógica, lo ha demostrado el colega. ¿Cuántas leyes habría que aplicar? Hasta la fecha de la sanción de la 18.026, el Código Penal, y a partir de ese momento la nueva ley. Yo digo, más que un tema de técnica jurídica, que sin duda lo es, acá estamos violentando en aras de un derecho humanitario el derecho penal, y no podemos hacer chocar ambos cuerpos normativos. El derecho humanitario es muy importante, los instrumentos internacionales son relevantes en esta materia, pero caramba, vamos a no desconocer la arquitectura misma de las garantías del derecho penal, porque si no, lo que ponemos en juego es el Estado de Derecho. Y si la fiscal Giance y el doctor Charles creían que la cosa va por otro lado, pues habría que haberlo fundamentado. No hay una palabra. Como es un delito continuado, aplicamos la 18.026. Bueno, ¿y qué pasa con el Código Penal? ¿Y qué pasa con la definición de delito continuado?
La doctora Giance más temprano destacaba el hecho de que el procesamiento es sin perjuicio, o sea que ahora las actuaciones continúan y pueden tipificarse otros delitos.
Es sin perjuicio, pero uno va adentro por una
o sea, sin perjuicio, pero marche preso.
Cuidado, cuando uno
tiene
dice
razón,
estas cosas,
preso,
exacto. Yo insisto mucho, es decir, a mí me parece, y acá quizá tenga el matiz técnico con el colega, que se le pudo haber procesado perfectamente por delito de privación de libertad, de acuerdo al Código Penal, en tanto el delito continuado hacía que no prescribiera, y Santas Pascuas, del mismo modo que fueron procesados varios militares con anterioridad. Pero lo que no me parece permisible es este procesamiento, porque, insisto, con esa ligereza de mencionar el derecho internacional, el ius cogens y todo ese tipo de construcciones, arrasamos con la Constitución de la República.
Por ejemplo, artículos 10 y 12.
Exactamente.
Principio de legalidad y principio del debido proceso, ¿no? Que era lo que el doctor claramente hacía referencia. Y tocar la Constitución, si la tocamos de un lado, y después la tocamos el otro. Pero
desde la audiencia aparecen algunas reacciones, por ejemplo, sí, Enrique,
me imagino.
Prado, Enrique del Prado dice, me convencieron, el Goyo es un mártir.
No, bueno, no, pero, no, pero, no. Pero, hay veces, Emiliano, yo creo que los oyentes tienen que tener claro, porque yo entiendo el sentimiento generalizado que existe en este país, y creo que los cuatro fuimos muy muy claros en decir...
En separar la paja del trigo.
Claro, separar una cosa de la otra. A mí me ocurrió lo mismo cuando el auto de procesamiento de Bordaberry, Juan María Bordaberry, esperé que los técnicos, que los entendidos de la materia opinaran para corroborar lo que yo intuía de leer aquel auto de procesamiento, que me parecía que no tenía elementos como para un procesamiento, efectivamente. Y bueno, y así coincidieron, ¿verdad? Y todos éramos contestes de que, hasta de sentir un cierto alivio, una cierta gratificación, si lo que llamaba de alguna manera, que aquel dictador estuviera preso. Pero ese no era el tema. El tema era salvaguardar la legislación y el Estado de Derecho uruguayo. Creo que Gato lo planteaba excelentemente bien cuando decía, tenemos que compatibilizar los derechos humanos con el derecho penal, porque si no, lo que arriesgamos es mucho más que esa satisfacción de festejar en la Plaza Cagancha el hecho de que el Goyo Álvarez esté preso, porque estamos hipotecando buena parte de nuestro futuro en aras de satisfacer, digamos, una necesidad que el pasado nos dejó arriba a la mesa.
¿Publicarán en la página web de la radio el auto de procesamiento? Pregunta Osvaldo de Ciudad Vieja. Sí, sí, en cualquier momento de la mañana ya va a estar disponible. Fito.
No, yo quiero decir que plantean un debate de la mayor importancia, Juan y Heber. Me gustaría escuchar, si es que existe otra campana, me gustaría escucharla. No,
existe.
Me parece que es importante que esa campana suene, ¿no?
Y a partir de eso, campaña.
Sí, pero por lo menos tener elemento de juicio, porque realmente, ¿no? Independientemente de los sentimientos, de las alegrías, satisfacciones y todo lo demás, bueno, si hay algo que hemos aprendido, no sé, desde la década de 60 para adelante, es la importancia que tiene la Constitución, la ley, el ordenamiento jurídico y todas esas cosas, que cuando empezás a tocarla no sé dónde terminás, ¿no?
Un oyente dice, cuando iba a preparatorios tenía un profesor de literatura que decía, yo estudiaba abogacía y la dejé porque es diabólica. Con estos comentarios ustedes me confirman que es así.
No, capaz que es esquizofrénica más que diabólica, ¿no?
Es
más bien esquizofrénica.
Pero hay que decirle a ese oyente que hasta el diablo necesita un abogado.
Sí. Por eso dice el chiste que los tiene todos él. No, pero para atar esto, yo quería, juntando lo de Gato, de Llenar y la frutilla que pone ahora Garcés, que nos habilita para empezar a pensar cómo entonces. Antes de ello, es decir, ojo con la utilización política de un instrumento que se llama derecho penal. Porque ese revólver tiene doble caño, o sea, no doble caño hacia adelante, tira para adelante y tira para atrás. Entonces yo siempre pienso, es muy infantil lo que voy a decir tal vez, pero me sirve en lo cotidiano. Ojo que te puede pasar a vos también. O que mañana pierda el frente, viene X partido político y empieza a retoquetear todo y a regenerar cosas y utiliza al derecho penal para justificar determinadas cosas. Esto que estoy diciendo se llama utilización política del derecho penal. ¿Por qué lo digo en este momento? Porque estas causas tienen un 80% del componente político. Y creo que eso es innegable, no sé.
Me dejaste preocupado con eso, que ojo que te puede tocar a vos.
Bueno.
Porque yo lo que iba a decir era en relación a los jueces. Que tiempo a esta parte a mí me tienen relativamente preocupado. Claro, capaz que el día de mañana estoy frente a un juez y se acordará de mis palabras. Pero no, creo que estamos viviendo una situación en la cual la presión social sobre los jueces se está volviendo muy importante, porque si no pensemos, este juez, o cualquier otro, era capaz de no procesar a Goyo Álvarez, digamos, había que hacerlo, ¿no? Si ustedes dos abogados, pónganse, porque la presión social que viene por todos lados, que no es la presión del gobierno, ojo, porque acá no es que el gobierno sea un gobierno de izquierda, que además el gobierno es un gobierno de izquierda, no es que la ley de caducidad abrió varias ventanas o puertas de entrada a la justicia. No es que la gente se reúne en la calle, es que los medios de comunicación. Yo ayer en un informativo oía los términos delincuente, reo, referidos a Álvarez, donde sí me parecía bien represor y
dictador,
¿verdad? Y dictador, pero no delincuente, reo, porque el tipo había sido procesado, no había sido sentenciado. Esto es muy común. Bueno, la presión es tan grande que un juez se anima.
Pero acá tenía vías para procesar. Ni el doctor Fagundes ni yo creemos que no. Creemos que había, era perfectamente procesable. Pero yo quiero decir algo más. Yo me acuerdo durante la dictadura, donde tuve, digamos, en cierto modo la suerte de defender presos políticos, y defendía a muchos, una sentencia del tribunal militar. Recuerdo que la esperé 2 horas sentado en un patio del Supremo Tribunal Militar, en una silla de cemento. Después de 2 horas, en julio, cayó el Supremo Tribunal Militar en uno de esos ambientes donde la justicia estaba absolutamente ausente. Me leyeron la sentencia y la sentencia decía: el señor defensor planea en un mundo abstracto, no se da cuenta que invocando cuestiones jurídicas está olvidando la situación de este país, la subversión y los ataques contra el derecho, y pim pum pam. A mí, de algún modo, cuando escucho, no estos comentarios, sino algunos otros, siempre recuerdo esa cuestión del Supremo Tribunal Militar, porque los argumentos no eran distintos, ¿verdad? El señor defensor planea en el aire olímpico de las abstracciones. Bueno,
el tema da para bastante más. Por ejemplo, mensajes de la audiencia que llegan ahora, dice Néstor: me parece correcta la puntillosidad en el cuidado de la Constitución, pero los juristas allí presentes parecen olvidar que los fallos o imprecisiones subsiguientes se originan en un esperpento jurídico, la ley de caducidad y la complicidad política de gobiernos que hicieron todo por la impunidad.
No la nombramos.
Ahora, si querés, entramos en eso.
Se nos fue la hora.
Pero, rapidísimo. Sí. Acá hubo un procesamiento, o sea, el inicio de un juicio penal con una estructura jurídica. Yo, pensando en todo, hay otra estructura jurídica que es: yo lo juzgo por homicidio. El homicidio preexiste a todas las acciones, así que no va a tener problema con la retroactividad de la ley penal. Me van a oponer la prescripción. ¿Cuál es mi modesta posición, pero que la podría llevar adelante en un tribunal? Es: los 4 gobiernos democráticos violaron la ley de caducidad y no cumplieron la ley. Y al justo impedido no le corre el término. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se está juzgando dentro de la ley de caducidad. ¿Por qué no se aplicó durante esos gobiernos? Porque no permitían al Poder Judicial investigar. Entonces la prescripción del homicidio no corrió y habría que haberlo juzgado hoy a todos por homicidio.
Yo me sorprende coincidir tanto, pero yo, que me opuse en su momento a la ley de caducidad, creo que la ley de caducidad fue espantosamente aplicado por los gobiernos de los partidos tradicionales, y que este gobierno ha hecho un esfuerzo importantísimo por aplicarla de un modo adecuado. Otra cosa es el problema de la anulación por la vía de la reforma constitucional. Pero creo que en este problema que estamos planteando, la incidencia de la ley de caducidad es nada más que impidió el procesamiento antes. Nada más. Yo ni la mencioné en mi exposición.